Reyes, por favor, para aprovechar el tiempo. Segunda de Reyes 6. Y una vez más, ¿verdad? Gracias, hermanos, por todo lo que hacen por nosotros, ¿verdad? A muchos los conozco, pero también ya hay varias caras nuevas, ¿verdad? Que yo ya no les conozco así por nombres, ¿verdad? Pero gracias a Dios, hermano, que están aquí. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 6. Segunda de Reyes, capítulo 6, del versículo 1 al 6. ¿Lo tienen? Puestos de pie, por favor. Segunda de Reyes, capítulo, ¿qué les dije, hermano? Ajá, versículos del 1 al 6, ¿verdad? Vamos a leer alternadamente. Dice: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ¡ah, Señor mío, era prestada! Ok, vamos. Bendito Dios, Señor, te damos gracias, Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Te rogamos, Padre, que tú seas obrando, Señor, en nosotros. Usa, Padre, por favor, tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, sea obrando en cada uno de nosotros. Obra, Padre, para que tengamos una mente atenta, Señor, un corazón dispuesto, abierto, Señor, a escuchar tu mensaje. Toma el control, por favor, de mi mente, de mi corazón, Señor. Bendice, por favor, este tiempo. Derrama de tu poder, de tu gracia. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermano. Pueden tomar asiento, por favor. Y hermanos, ¿verdad? Aquí, hermano, en Segunda de Reyes, ¿verdad? Vemos este relato, hermano, ¿verdad? Cuando dice que este Eliseo, ¿verdad? Tiene aquí a unos jóvenes, ¿verdad? Los hijos de los profetas. Y hermano, dice que van, ¿verdad? A cortar unos árboles, ¿verdad? Para hacer más amplio el lugar en que estaban. Y hermano, vemos que dice, ¿verdad? Aquí que estaban trabajando y a uno de ellos, hermano, se le cayó el hacha. Pero hermano, nos habla de Eliseo, ¿verdad? ¿Quién era Eliseo, hermano? Recuerde, ¿verdad? Elías, hermano, ¿verdad? Es un hombre muy conocido. Eliseo, hermano, fue su sucesor. Mire, vamos a leer un poquito, ¿verdad? Un poquito de referencia. ¿Quién era Eliseo? Porque nos vamos a enfocar un poco en Eliseo. Vamos a Segunda de Reyes 2. Hay unas dos hojas hacia atrás. Unas dos hojas hacia atrás, ¿verdad? Bueno, Segunda de Reyes 2, no sé cuántas, depende cómo sea el tamaño de su Biblia. Pero Segunda de Reyes 2, versículo del 1 en adelante, ¿lo tienen? Me siguen con su vista, dice: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Eliseo en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel y salieron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel. Le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó y acercándose a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas que se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes, y alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado y se pasó Eliseo. Hasta ahí, hermano, ¿verdad? Como referencia, hermano, ¿quién era Eliseo, verdad? Un hombre, hermano, fue el sucesor, ¿verdad? De Elías, ¿sí? ¿Verdad? Era un acompañante, era un discípulo, ¿verdad? De Elías, hermano. Y, ¿verdad? En varias ocasiones, hermano, los profetas, los jóvenes, ¿verdad? Le dijeron, oye, Eliseo, ¿sabes que Dios te va a quitar hoy a tu señor? Dice, sí, yo lo sé, calla. En otras palabras, cállense, ¿verdad? Ahora, hermano, ¿verdad? Vemos aquí, hermano, Elías fue un hombre extrovertido, pero Eliseo era un hombre introvertido. El ministerio de Elías fue público. Recordemos lo que sucedió en el monte Carmelo, ¿verdad? Cuando dice que los profetas de Baal dijeron, ¿verdad? Dice, si Jehová es Dios, dice que haga descender fuego, ¿verdad? Y todos ustedes saben la historia, ¿verdad? De que hagan una zanja y vamos a poner un sacrificio y échenle agua. Y que, ¿verdad? Y ellos clamaron a su Dios y no les respondió. Después, ¿verdad? Clama Elías y hace, ¿verdad? Desciende fuego del cielo, hermano. El ministerio de Elías, ¿sí? Elías hizo lo espectacular al hacer descender fuego y lluvia del cielo. El ministerio de Elías, hermano, de Eliseo, fue más bien privado. Recordemos allá cuando trató, ¿verdad? A este hombre, a Naamán, ¿verdad? Fue más como de uno a uno, no fue tanto así multitudes. Hermano, Elías trató a reyes, Eliseo trató a personas en particular, personas o hombres comunes y corrientes. Otra diferencia, hermano, radical entre Elías y Eliseo fue que Elías no vio muerte, Eliseo sí vio muerte. ¿Sí me voy explicando? Hermano, es verdad, en Segunda de Reyes, hermano, vemos, hermano, un milagro que ni aún Elías, ¿verdad?, con toda su muy extrovertido, no hizo. En cambio, Eliseo sí hizo. Y lo que fue, hizo flotar el hacha. ¿Sí? Oh, hermano, mira, todos los pastores somos diferentes. Siempre y cuando se predique la Biblia está bien. Pero, ¿verdad? Hay muchos que son extrovertidos, hay otros que son más, ¿verdad?, más tranquilones, medios calladones, como que no se mueven tanto. Pero mientras Dios nos use, ¿verdad?, diferente está bien, ¿sí? Oh, hermano, vamos, regresemos acá, hermano. Regresemos a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes. Mira, hermano, tengo que poner la base, ¿verdad? Mira, yo sé que en una iglesia grande como esta, hermano, hay de todo tipo de gente. Bueno, cristianos, mejor dicho. ¿Verdad? Hay gente muy espirituales, ¿verdad? Teólogos que me van a estar analizando mi hermenéutica, mi apologética, que si hice bien la homilética. Pero también, ¿verdad? Hay cristianos herejes, ¿verdad? Como Juan, no. ¿Verdad? O hay cristianos medios inmaduros. Y también seguramente hay cristianos medios nuevos que apenas están empezando a asistir. Hay de todo tipo de cristianos en una iglesia ya grande, ¿verdad? Los teólogos, ténganme paciencia. Tal vez usted ya escuchó este mensaje, pero yo creo que a alguien le puede ser de bendición. Regresemos, hermano, regresemos a Segunda de Reyes 6. Aquí vamos a comenzar un poquito ya más enfocándonos al mensaje. Dice, hermano, Segunda de Reyes 6:1, ¿lo tienen? Dice, los hijos de los profetas dijeron a Eliseo. Ya vimos quién era Eliseo. Eliseo fue el sucesor de Elías, ¿sí? Eliseo fue un hombre, ¿verdad?, introvertido, ¿verdad? No fue tan así muy extrovertido. Ahora, hermano, vemos una de las cosas que quiero dar aquí, hermano. Primeramente, hermano, estos hombres, ¿verdad? Se cree, hermano, ¿verdad?, que esto era como un instituto. Sí, Eliseo, ¿verdad? Era, hermano, era un varón, ¿verdad? Con que estos jóvenes vieron el poder de Dios. Y dice aquí, los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en que moramos contigo, nos es estrecho. Primera cosa, hermano, que vemos aquí, ahorita voy a dar los puntos adelante, pero primera cosa, hermano, vemos que eran personas que querían estar preparados, hermanos. Dice, los hijos de los profetas, hermano, se cree que eran jóvenes que estaban preparándose con Eliseo. Eran personas que querían estar preparados, hermano. Si cada cristiano tuviera ese deseo de cada vez estar más preparado, otra cosa seríamos como cristianos. Otra cosa, hermano, que podemos ver ahí, hermano. Vemos, hermano, que estas personas, estos jóvenes, eran personas, hermano, que tenían el deseo, hermano, y que veían la necesidad del ministerio. Dice aquí, los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en que moramos contigo, nos es estrecho. Mano, estas personas veían la necesidad. Y sabes qué, mira, este lugar ya está estrecho. Sabes qué, ya somos muchos, ya no entramos. Hay que extendernos, hay que ampliar. Hermano, debemos de aprender a ser cristianos que, hermano, que vemos la necesidad. Que vemos la necesidad. Dice aquí, el lugar, he aquí el lugar en que moramos contigo, nos es estrecho. Había una necesidad, ¿verdad? Ustedes todavía tienen espacio. Nosotros allá, ¿verdad? Hoy nuestro lugar es pequeñito, ¿verdad? Hoy estábamos bien llenos, gracias a Dios, ¿verdad? Con esto de la distancia, hermano, ¿verdad? Ahí andaban los hermanos todos apretaditos. Hermano, pero, ¿verdad? Hermano, estos cristianos veían la necesidad. Y ¿sabes qué? Mira, tenemos una necesidad. Este lugar es estrecho. Hay que ir, hermano. Si cada cristiano viera la necesidad en su iglesia. ¿Sabes qué? Mira, hermano, pastor, tenemos la necesidad de esto. Pastor, mire, tenemos esta necesidad. Pero no solamente ver la necesidad. Hermano, si cada cristiano tuviera el deseo de crecer, de ensancharse, dice aquí, los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en que moramos contigo, nos es estrecho. Dice, vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga. Hermano, no dijeron, ah, pues mira, pues está bien estrecho, más vale que consigas algo grande, ¿eh? No, dice, hay que a ver qué podemos hacer. A ver qué podemos hacer, ¿sí? Mano, si cada cristiano tuviera el deseo de crecer, de ensancharse. Mano, Isaías, bien rápido, no pierda, hermano, vamos a regresar aquí, pero vamos a Isaías 54, versículo 2. ¿Lo tienen? Isaías 54, 2. Dice aquí, hermano. Dice, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Hermano, Dios dice, mira, no seas escaso, no seas estrecho, ensánchate, crece. Hermano, estas personas, regresemos a Segunda de Reyes, vemos que vieron la necesidad. Tenían el deseo de crecer, de ensancharse. Otra cosa, hermano, que vemos ahí en 2 de Reyes 6, versículo 2. Dice, vamos ahora al Jordán. Hermano, eran personas que tenían iniciativa. Dice, vamos. Tenían iniciativa, hermanos. Hermano, ¿usted cree que el pastor no quisiera cristianos que tengan iniciativa? Pastor, ¿qué hacemos? Pastor, mire, ¿cómo ves si esto, aquello, el otro? Que tengan iniciativa, que no. Ah, pues es que el pastor no me dice. Pues yo estoy esperando, pero el pastor no me dice nada. Hermano, que cada cristiano tuviera iniciativa. Otra cosa, hermano, estas personas, hermano, eran cristianos, hermano, que querían ser parte de la obra. Dice aquí, ¿verdad? Dice, vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo, andad. Hermano, ellos querían ser parte del ministerio, querían trabajar. Hermano, debemos de ser cristianos dispuestos a trabajar. Dispuestos a involucrarnos. ¿Qué más, hermano? Versículo 3. Dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Hermano, versículo 3. Ahora vemos, hermano, estas personas, hermano, eran personas que tenían buena relación con su líder. Hermano, ellos querían andar. Dice Eliseo, ven con nosotros. Hermano, yo no sé si Eliseo era chistoso, no sé si les echaba de esos cuentos, se los sacaba de la manga, no sé qué hacía, pero decía, Eliseo, nos gusta andar contigo. No sé si les disparaba las cocas, no sé. Hermano, pero ellos decían, mira, ven, vamos, nos gusta andar contigo. Queremos que tú andes con nosotros. Hermano, eran cristianos que les gustaba andar con su líder. ¿Sí me explico? Hermano, mira, también, eso es difícil, hermano, tiene que ver, ¿verdad?, tanto el líder como el de abajo, hermano, a veces también los padres, a veces a los jóvenes no les gusta andar con sus papás, prefieren andar con otros jóvenes, pero no con sus papás. Hermano, pero estos eran personas que les gustaba andar con su líder, pero también a su líder les gustaba andar con ellos. ¿Sí explico? ¿Qué dice ahí, hermano? En versículo 3 dice, y él respondió, yo iré. Él dijo, ¿sabes qué? A mí también, yo también quiero andar con ustedes, yo también quiero convivir con ustedes. Continuemos, hermano. Versículo 3 dice que, hermano, ¿verdad? Eran aquí, hermano, eran personas que le gustaba convivir. Dice ahí, hermano, el Salmos, no es para avanzarle, Salmos 133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo, ¿verdad? Y empieza a describir. Hermano, dice, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hermano, eran cristianos que les gustaba andar con su líder, que querían convivir con su líder, y su líder quería andar con ellos también. Hermano, otra cosa, regresemos ahí al versículo 3, dice, y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos, y él respondió, yo iré. Ahora vemos a un líder involucrado, un líder que se involucraba. Dice, yo voy a ir con ustedes. Yo también le voy a meter mano. Mano, necesitamos ver todo eso, hermano. Es bueno, hermano. Mira, esto nomás es como la introducción. Mano, es bueno tener es bueno ver la necesidad, es bueno tener el deseo de trabajar, es bueno, hermano, tener iniciativa, es bueno querer involucrarse en la obra, es bueno querer trabajar, pero hermano, en nuestro trabajo tengamos cuidado de nuestra hacha. Mano, estos hombres fueron a trabajar, dice, vamos, versículo 4, se fue pues con ellos y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, ¡ah, Señor mío! Era prestada. Mano, aquí vemos, hermano, ¿cuál era la herramienta que llevaban? El hacha. El hacha. Oh, hermano, mira, aquí en Puebla, hermano, batallé para encontrar un hacha. Es más fácil encontrar un iPhone, es más fácil encontrar cualquier cosa menos un hacha. Le marqué a un montón de cristianos y nadie tiene un hacha. Pero seguro tienen un iPhone, tienen no sé qué. Oh, hermano, mira, esto nomás es extra, hermano, no se sientan a los que les llamé. Esto es aparte. Hermano, pero hermano, vemos aquí, dice, se le cayó el hacha. Hermano, ¿qué era el hacha? Y hermano, algunos jóvenes, tal vez ya parece, ha de cuenta que eran como los dinosaurios. Nunca vimos a los dinosaurios. Algunos nunca han visto un hacha. Esto es un hacha, para los que no saben. ¿Eh? Mano, mira, en mi pueblo es más fácil encontrar un hacha que encontrar un teléfono. Aquí es más fácil encontrar un teléfono que encontrar un hacha. Mano, continuemos. Dice aquí, hermano, que se le cayó el hacha. Mano, mi título, no sé, no he dado el título, ¿verdad? Se llama, ¿dónde se te cayó el hacha? Número uno, hermano, número uno. Mano, recordemos que ellos eran personas, ¿verdad? Que tenían el deseo de trabajar, de involucrarse. Pero, hermano, mira, el hacha era la herramienta que usaban. El hacha, hermano, la cabeza del hacha nos habla del poder de Dios en el cristiano. Hermano, mira, el hacha, perdón, o sea, esto es el hacha completo. Si se le cae, el hacha verdadero es esto, esto solamente es el mango. Si se le cae el hacha, solamente queda el palo. Hermano, mira, cuando se te cae el hacha y tú andas trabajando, ¿verdad? Este hombre comenzó, ¿verdad? Llegó a trabajar, hermano. Llegó, ¿verdad? Ahora, hermano, mira, muchos me ven raro. Dirán, hermano, se agarra del lado al revés. Yo soy zurdo, por eso lo agarro así. Ustedes la agarrarían así. Ustedes piensan que nosotros somos los raros. Los raros son ustedes, los derechos. Hermano, mira, ¿sabe usted que uno de los mejores basquetbolistas más difíciles de atacar son los zurdos? Porque tú piensas que te la va a llevar con esta, pero al menos te la saca con esta. ¿Sabes que uno de los mejores boxeadores más difícil de defender el otro es contra los zurdos? Porque tú piensas que te va a dar con esta y cuando menos sientes te da con esta. Mano, nosotros somos los mejores, ustedes son los raros. Mano, así que arrepiéntanse de su pecado, ¿no? Pero bueno, mano, ¿verdad? Yo lo agarro de esta ira, mano, es como cuando la guitarra, ¿verdad? Yo agarro la guitarra así, eso es lo normal. Eso es lo que Dios manda, así. Algunos, ¿verdad? Ustedes la agarran así. Ustedes son los raros, ¿verdad? No, hermano, yo la agarro así, ¿verdad? Esto es el hacha, hermano. Este hombre llegó y estaba cortando, hermano, el árbol. Y en ese momento, hermano, se le cayó el hacha. Y solo se quedó con el puro mango. Hermano, este hombre pudo fingir que estaba trabajando. Nomás iba a aparentar que estaba haciendo algo cuando en realidad no estaba haciendo nada. Y hace que se te ha caído el hacha y nomás finge como que... Mano, mira, nomás le estás haciendo al tonto. Cuando se te cae el hacha, haz todo el escándalo que quieras. ¿Sí se le puede pegar esto? Mano, mira, con el hacha verdadera, tú puedes. Pero cuando se te cae el hacha, hermano, nomás te queda el puro mango. Y nomás puedes estar fingiendo. Hermano, desde allá, hermano, ¿quién es aquel? Ni sé quién es. Pero el último, ¿cómo se ve desde allá? ¿Como que estoy haciendo algo o no? Se ve como que le estoy dando con todo, ¿no? Pero nomás estoy fingiendo. Y así hay muchos cristianos que nomás están fingiendo. Haces escándalo, haces ruido, pero en realidad no estás haciendo nada. No estás siendo efectivo. Nomás estás fingiendo como que le haces, pero no haces nada. Porque se te cayó el hacha. Mano, el hacha representa el poder de Dios. Representa el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo se aparta de nosotros, nomás le vas a estar haciendo al tonto. Nomás vas a estar haciendo ruido. Se va a ver como que, mira, se ve como que le da duro, ¿eh? Y le puedes hacer como que... Y nomás le estás haciendo al tonto. ¿Sí me explico? Hermano, pero hermano, algo importante, hermano, aquí para empezar, ¿verdad? Vemos, hermano, que estos hombres, hermano, cuando iban a ir a trabajar, tenían que afilar el hacha. Tenían que afilar el hacha, ¿verdad? Con una piedra, ¿verdad? Estarlo afilando. Porque tenían que ir a trabajar, ¿verdad? Hermano, el hacha tiene que estar bien afilada. Bien afilada. Diario pasar tiempo con Dios afilando el hacha. Pasar tiempo con Dios. En su palabra. Vivir de una manera que agrade a Dios, afilando el hacha. Algunos hermanos andan más romos que esta hacha. Algunos no cargan nada de filo. Porque has descuidado tu filo. Hermano, bien rápido, hermano. Vamos a Eclesiastés, hermano. Bien rápido. Eclesiastés. Eclesiastés 10:10. ¿Lo tienen? Eclesiastés 10:10. Dice, ¿lo tienen? Si, dice, si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Si se embotare, hermano, si se enromare el filo, si se desgastare el filo, hay que añadir más fuerza. Hermano, es como cuando usted quiere partir una naranja con un cuchillo que no tiene filo. ¿Qué tiene que hacer? Más fácil que la destripe a que la corte, porque no tiene filo. Bueno, y así hay muchos cristianos que se le ha caído, tiene el hacha, no tiene filo. Y cuando no tienes filo, hermano, tienes que mandar a hacer las cosas a la fuerza. Tienes que andar obligando, tienes que andar a imponerle más fuerza. Pero cuando andas bien filoso, el mismo Espíritu Santo te usa para que la gente responda. ¿Sí me explico? Bueno, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Si hubieran pasado tiempo en mi presencia, yo hubiera hecho volver el corazón de ellos. Si hubieran pasado tiempo en mi presencia, si hubieran afilado bien el hacha, no tienen por qué andarle metiendo fuerza. Porque un hacha afilada, con tantito. Uy, está buen sello, perdón. Me va a salir más caro lo que ya hice que la ofrenda que me van a dar, tal vez, ¿verdad? No me va a alcanzar ni para. Perdón, hermano. Mano, bueno, no sé si me van a dar, ¿verdad? Ya con eso yo creo que no me van a dar nada. Pero bueno, continuemos, hermano. Hay que dice, si se embotara el hacha, hermano, hay que añadir más fuerza. Más fuerza, hermano. Lo correcto no es añadir más fuerza, lo correcto es afilarla. Es afilarla, diario, pasar tiempo con Dios. Diario, hermano, ¿verdad? Estarle sacando filo en la palabra de Dios. Vivir de una manera que agrade a Dios, que el Espíritu Santo esté con nosotros. O sea, lo voy a explicar al ratito, ¿verdad? El Espíritu Santo no se sale de nosotros, pero lo podemos contristar, ¿sí? Ok, continuemos, hermano. Hermano, dice, mire, vamos a Juan 15, hermano. Juan 15, 4. El Evangelio de Juan. Juan 15, 4. ¿Lo tienen? Si no, ahí me alcanzan, hermano, ¿verdad? Decía mi tío, si no, ahí me alcanzas. Juan 15, 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Bueno, si se te cae el hacha, te queda el puro mango, haz el ruido que quieras, hazle como que andas haciendo y en realidad no andas haciendo nada. Bueno, Salmos, hermano, vamos bien rápido, hermano. Salmos. Salmos, ¿verdad? 120. Déjenme les confirmo. Salmo 126, me parece. Salmo 126. Ya me puse nervioso de que le di al púlpito aquí. Salmo 127, perdón. Salmo 127. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tardes a reposar y que comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. Hermano, mira, separado, hermano, si se te cae el hacha, separado de él, nada podéis hacer. Nada. Más vamos a estar fingiendo como que le hacemos. Continuemos, hermano. Hermano, de verdad, en Zacarías, hermano, 4:6 nos habla, ¿verdad? Dice, no con espada ni con ejército, Hermano, no es con espada ni con ejército, es con el poder de Dios. ¿Sí? Bueno, vamos, hermano, vamos, regresemos allá a Reyes, hermano. Por si estás notando, hermano. Número uno, hermano, ¿cómo está tu hacha? ¿La estás afilando? ¿Diario? ¿La estás afilando? ¿O ya está toda roma como esta? Hermano, dice la palabra de Dios allá en Efesios 4:30, no, dice, ¿verdad? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y dice, ¿verdad? Dice que no debemos de contristar al Espíritu Santo. Hermano, no debemos, ¿verdad?, hacer que el Espíritu Santo se aparte. Hermano, bien rápido, hermano. Número dos, hermano. Si el hacha se está ahí, hermano. Hermano, este hombre estaba trabajando. Y por un descuido, hermano, mira, a las hachas, hermano, hay varios métodos de afianzar bien el hacha. Cuando se compra un hacha nueva, hermano, se puede meter en un bote de agua y se deja ahí. Lo que hace, la madera se hincha de aquí y se esponja y se aprieta más. Otros lo que hacen es meterle clavos aquí para que se ajuste bien. O meterle una cuña de metal aquí para que la madera se abra y se apriete. ¿Sí me explico? Hermano, muchos no tenían cuidado de esto y lo que estaban trabajando, bien metidos, bien enfocados en el trabajo, y descuidaban esto. Lo que hacía es que la hacha se le caía. Hermano, mira, y así hay muchos cristianos, muchos líderes, hasta pastores, que descuidaron esto y se les cayó el hacha. Descuidaron su lectura bíblica, descuidaron su oración, descuidaron su caminar con Dios y se les cayó el hacha. Después nomás andaban fingiendo cuando ya no cargaban el hacha. Ya no cargaban el hacha, pero se veía como que todavía. Mira, se ve como que le da con todo. Se ve que sigue, pero ya no cargaba el hacha. ¿Sí me explico? Mano, número uno, número dos. Ya no sé ni en qué número voy, pero espero se esté entendiendo. Número dos, hermano. Si se te cae el hacha, hermano, sé sincero con Dios. Este hombre, hermano, estaba trabajando y se le cayó el hacha y él pudo fingir. Pudo decir, le voy a seguir porque Eliseo me está viendo. No va a pensar que soy flojo. Y pudo seguir, pero dijo, no, yo prefiero ser sincero. Ir a Eliseo, la verdad se me cayó. Eliseo, mira, la verdad no le quiero hacer al cuento. Eliseo, la verdad se me cayó el hacha. Hermano, si cada cristiano reconoce que no está afilando su hacha y que se te ha caído el hacha, no le finjas. Mejor di, Señor, mira, la verdad se me cayó el hacha. Señor, la verdad contristé al Espíritu Santo. La verdad, Señor, no cargo el poder de Dios en mi vida. Nomás le ando haciendo al cuento. Hermano, ¿verdad? Como pastor, ustedes ya saben distinguir, hermano, cuando un pastor anda bien y a veces cuando se ve que no pasó tiempo con Dios. El pastor sabe, ¿verdad? Y hermano, cada cristiano sabe cuando anda bien y cuando anda ahí medio chambón, cuando no anda bien con Dios. Hermano, usted sabe. Y a veces, hermano, que lo andamos haciendo en la carne. Y dice, pero, ¿verdad, hermano? ¿Se puede predicar en la carne, sí o no? Se puede. Como que le estamos haciendo, pero ya no cargamos. Bueno, tristemente, Sansón ni cuenta se dio cuando el Espíritu Santo se le apartó. ¿Se acuerdan? En el Antiguo Testamento, hermano, el Espíritu Santo no venía a los cristianos. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre los cristianos. Pero el Espíritu Santo, ¿sí? Dice que el Espíritu Santo vino sobre David, vino sobre Sansón, vino sobre Saúl. Pero, hermano, como nosotros ahora tenemos el privilegio, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. No se aparta. Dígame, mira, vamos bien rápido, hermano. Jueces, hermano, usted sabe, ¿verdad?, que Sansón, hermano, anduvo viviendo, Jueces 16:20. Sansón, ¿verdad?, anduvo viviendo, hermano, ahí jugando con el pecado, anduvo haciendo cosas indebidas y él pensaba que todo estaba bien, pero andaba jugando con el pecado. Jueces 16:20, ¿lo tienen? Jueces 16:20. ¿Sí están ahí? Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Hermano, tristemente Sansón andaba tan involucrado en el pecado que ni cuenta se dio cuando se le cayó el hacha. Que ni cuenta se dio cuando la presencia de Dios se apartó de él. Es decir, mucho cristiano, hermano, que dice, bueno, y lo mucho cristiano anda viviendo en pecado, anda ya en el mundo, y dice, pero Diosito está conmigo. ¿Cuál va a estar contigo, hermano? Dice Dios que él habita en la santidad. Pero Diosito, ando allá en adulterio, ando allá, pero Diosito está conmigo. No, Dios está allá en la santidad. Por eso dice, volveos a mí. Vuélvete a mí, yo no me voy. Mano, unos pies, hermano, hermano Bejara, por favor, bien rápido, por favor. Venga, por favor, así. Mano, mira, cuando usted pasamos tiempo con Dios, procuramos caminar, ¿verdad? Bien, por favor, así. Caminar con Dios, hermano, ¿verdad? Dice Dios, hermano, ¿verdad? Estamos cerca de Él y anda con nosotros, hermano, y nos usa. Pero cuando Él se va, hermano, al mundo, algunos cristianos piensan como que el Espíritu Santo dice, oye, no, hombre, te amo tanto que yo también me voy contigo al mundo. No, hombre, te amo tanto que yo también me voy contigo al pecado. No, hermano, el Espíritu Santo, tú te apartas, Él no se va contigo. Dice, ven, ponte a cuentas conmigo, yo no me voy contigo, tú ven. No piensas que me voy a ir al pecado contigo, ponte a cuentas conmigo. ¿Sí me explico? Bueno, muchos cristianos piensan, no, Diosito está conmigo. No, no está contigo. Hablando en cuanto a la santidad, ¿sí? Ok, espero haberme explicado bien rápido, gracias. Hermano, continuemos, hermano. Aquí Sansón, hermano, ni cuenta se había dado. Dice, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mano, tristemente muchos cristianos ni cuenta se dan que ya contristaste al Espíritu Santo. Que el poder de Dios ya se apartó de ti. No estoy hablando, hermano, espero no me malentienda. Yo considero a esta iglesia como madura. Espero no me estén malentendiendo que se pierde la salvación, ¿eh? No estoy diciendo que la salvación se pierde y la tiene. No, estamos hablando de la relación con Dios, ¿eh? Continuemos, hermano. Sé sincero, hermano, ¿verdad? Si se te ha caído el hacha, dile, Señor, mira, la verdad se me cayó el hacha. Es la razón por la que ando frustrado, es la razón por la que ando desanimado, es la razón por la que ya no aguanto, es la razón porque nomás le estoy haciendo al tonto. Ya no cargo el hacha. ¿Sí me explico? Punto número 3, ya casi termino. Hermano, ¿dónde se te cayó el hacha? Es la pregunta que le hace Eliseo, ¿dónde cayó? Regresemos, hermano, bien rápido. Segunda de Reyes 6. Versículo 6, ¿lo tienen? El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Bueno, es una pregunta, dice, ¿dónde? Sé sincero, sé transparente conmigo, ¿dónde se te cayó? Bueno, mira, en la Biblia hay varias preguntas que Dios hace, y no las hace, parecen preguntas ilógicas, pero las hace con una intención. Recuerde, cuando Adán y Eva pecaron, Dios le dijo al hombre, ¿dónde estás tú? ¿Era que Dios no sabía dónde estaba? Si no, ir a Adán, yo sé dónde estás físicamente, pero quiero que te des cuenta dónde te encuentras espiritualmente ahora. ¿Sí me explico? Le dice, ¿dónde estás? No era que Dios no sabía. Bueno, vemos otra pregunta. Cuando Caín había matado a su hermano y le dice, Dios, ¿qué has hecho? Parece una pregunta tonta, parece una pregunta que no sabe lo que es. Dice, yo sé lo que hiciste, pero ¿tú has reconocido lo que hiciste? Bueno, otra pregunta que vemos. Cuando Jacob le dice a Dios, ¿cuál es tu nombre? ¿No sabía cómo se llamaba? Sí sabía, pero le dice, ¿cómo te llamas? Sé sincero conmigo, sé transparente conmigo. Dime si se te cayó el hacha, no finjas. Bueno, David, cuando pecó con Betsabé, un tiempo quiso fingir, ¿se acuerdan? Quiso aparentar y quiso hacer unas burcadas ahí, ¿verdad? Ahí unas mañadas que hizo, ¿verdad? Distráiganme a Urías. Y ¿sabes qué? Lo emborrachó y dice, ¿sabes qué? Mira, ve con tu mujer. Y no le salieron las cosas como él quería. Mano, David quiso fingir. Quiso ahí andar haciendo un relajo. Hasta que lo reprendió con el profeta Natán, ¿se acuerdan? Mano, sé sincero. Dice Dios, ¿dónde se te cayó el hacha? Mano, recuerdo otra pregunta, ya cuando en Hechos 5, cuando Ananías y Zafira, recuerden que vendieron una propiedad y que dijeron, lo vamos a dar todo. Y a la mera hora, oye, como que es mucho, como es nomás un tantito. ¿Qué va a hacer el pastor con tanto dinero? Nomás hay que darle un poquito. Y le pregunta a Pedro, yo creo Dios a través de Pedro, por medio del Espíritu Santo, ¿vendiste la heredad en tanto? Y dice, sí. Y luego viene Zafira, su mujer. ¿Vendiste en tanto la heredad? Bueno, yo creo que era Dios dándoles una oportunidad para que se arrepintieran. Yo creo que si ellos hubieran dicho, mira, Señor, la verdad, mi esposo me metió ahí en todo un rollo que te estamos mintiendo. La verdad, hermano, sé sincero. ¿Dónde se te cayó? El varón de Dios le dijo, ¿dónde cayó? Sé sincero, hermano. No estemos fingiendo. Y, hermano, Primera de Juan 9, recuerde, hermano, ahí en Primera de Juan 8, ¿verdad? 9 y 8, hermano, dice, ¿verdad? En Primera de Juan 1, el 8 y el 9, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mano, si confesamos, si somos sinceros con Dios, si le decimos, Señor, mira, la verdad se me cayó el hacha, nomás le ando haciendo al tonto, le ando haciendo al cuento nada más, Nomás quiero andar aparentando como que todo está bien, cuando en realidad no está bien. Hermano, ¿verdad? Bebemos aquí, hermano. Mire, vamos, hermano, vamos a Proverbios 28, hermano. Proverbios 28. Proverbios 28. Proverbios 28, versículo 13. Proverbios 28, 13. ¿Lo tienen? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dice, el que encubre su pecado, el que anda nomás queriendo fingir y no eres sincero con Dios, cuando ya se te cayó el hacha, dice, no prosperarás. Inténtale, búscale, hazle todas las artimañas que tú quieras, no prosperará. El que encubre su pecado, el que quiere, ¿verdad?, aparentar. Bueno, y por último, regresemos ya. Se me acabó el tiempo. Por último, bueno, Segunda de Reyes 6. Segunda de Reyes 6. Versículo 6, ¿lo tienen? Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 6. El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Hermano, el varón de Dios le pregunta, ¿dónde se te cayó? Y este hombre fue sincero, le dijo, mira, Señor, cayó ahí. Hermano, ¿dónde se te cayó el hacha? Dios dice, ¿dónde? ¿No fue cuando viste algo que tal vez no deberías de ver? ¿Dónde se te cayó? A lo mejor ayer en la noche cuando estuviste haciendo algo que no debiste haber estado haciendo. Y dice Dios, dime, ¿dónde se te cayó? ¿Dónde fue? Hermano, mira, a veces como que nos decimos, perdona mi pecado. ¿Quién ora así en la noche? Señor, te pido, perdona mi pecado. Amén. Y dice, ¿cuál pecado? ¿Cuál de todos? Dice, confiésame tu pecado. El de la semana pasada, el de antier. Dice Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos, Dios quiere que le diga, ¿dónde? Ahí, Señor, mira. Ahí, en la casa, en la noche, cuando estaba viendo algo que no debería de ver. Ahí, Señor, mira, en el trabajo, cuando estuve coqueteando con alguien que no debería de coquetear. Ahí, Señor, mira, ahí cayó. Ahí el Espíritu Santo lo contristé ahí. ¿Sí, sí me explico? Hermano, que le digas. Ah, Señor, perdóname mi pecado. ¿Cuál? Dímelo. ¿Cuál? 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 ¿Dónde? ¿Dónde? Dime el lugar. Mira, Señor. Hermano, ¿sabe que cuando David confesó allá en Salmo 51, le dijo, líbrame de mi maldad? Y le empieza, usted lee hasta el Salmo 51, hermano, David le empieza, ¿verdad? Y dice, líbrame de adulterio, líbrame de homicidio. Bueno, David reconoció que había, por causa de él, aunque no fue el autor directo, pero David fue la causa de la muerte de Urías, ¿sí o no? Y dice, mira, Señor, ahí se me cayó el hacha cuando, por causa de mi rebeldía, de mi perversidad, maté a Urías. Ahí se me cayó el hacha. Yo no sé, hermano, dónde se cayó el hacha, pero dice Dios, ¿dónde? Parecen preguntas tontas, pero Dios le preguntó a Adán, ¿dónde estás, Adán? Parece pregunta tonta, pero le preguntó a Caín, Caín, ¿qué has hecho? Dios sabía, pero Dios quería que se lo confesaran, que se lo dijeran. Bueno, por último, ahí en el versículo 6 dice, el varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Hermano, mira, aproximada, ahora esta está vieja, pero un hacha, hermano, buena, nueva, aproximadamente pesará como en unos 2 kilos, más o menos. Se le cayó esto, hermano. Hermano, mira, es algo sobrenatural, con meter un hacha en el agua y hacerla flotar. No era algo de plástico, no era algo ligero, era algo pesado. Y el varón de Dios metió un palo y con el poder de Dios hizo flotar, hizo algo sobrenatural. Hermano, mira, como seres humanos, No hay ser humano que pueda perdonar pecados. Es imposible para un ser humano perdonar los pecados. Pero Dios puede hacer algo sobrenatural. Perdonar nuestros pecados. Y no solamente perdonar nuestros pecados, pero devolvernos el hacha. Bueno, versículo 7, ¿lo tienen? Dice, hizo flotar el hierro, o sea, hablando del hacha. Y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Hermano, si reconocemos nuestros pecados, si nos arrepentimos, si confesamos el pecado, el Espíritu Santo viene otra vez a estar en relación con nosotros y nosotros a tener relación con Él y nos puede volver a usar otra vez. ¿Sí me explico? Mano, ¿dónde se te cayó el hacha? ¿Cómo está tu hacha, hermano? ¿La estás afilando diario? Si se te cayó el hacha, hermano, ya no fijas. Ya no le hagas como que estás haciendo cuando en realidad ya no estás haciendo nada. Si se te cayó, hermano, sé sincero con Dios y dile: mira, Señor, se me cayó ahí. Señor, mira, se me cayó ahí, Señor. Ese día, esa noche, con esa relación, con esa persona, ahí se me cayó. Ahí contristé al Espíritu Santo. Ya no cargo el hacha. Hay muchos cristianos, hermano, que se ve bien bonito, nomás el puro jugo. Bien bonito, pero no cargan el hacha. El palo, hermano, sin el hacha no sirve de nada. Nomás para hacer escándalo. Nomás para hacer ruido. Nomás para aparentar, para fingir. Pero el hacha, hermano, completa y bien afilada, es eficiente. Y puede hacer su trabajo. Hermano, ¿por qué no le dice: Señor, mira, la verdad se me cayó el hacha? Hermano, y dice: no, hermano, hija, yo la cargo, pero bien afiladita. Síguela cuidando. Sigue teniendo buena relación con Dios. Sigue manteniendo tu lectura bíblica. Sigue manteniendo tu relación, tu oración. Cuida tu hacha, que no se te vaya a caer. Pero si se te ha caído, sé sincero con Dios. Dile: Señor, mira, se me cayó ahí. Señor, por favor, ayúdame, era prestada. Y Dios puede hacer algo sobrenatural, perdonarte tu pecado y volverte el poder del Espíritu Santo. ¿Sí me explico? Espero haberme explicado, hermano. Hice mi mejor. Ya, si no, al buen entendedor pocas palabras dicen, ¿verdad? Bueno, vamos a orar. Bendito Dios, Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Te ruego, Señor, que tú nos ayudes. Padre, espero haberme explicado. Pido que tu Espíritu Santo haga la obra, Señor. Si hay alguien a quien Dios le habló, si hay alguien que dice: ¿sabes qué? Recuerda, hermano, que el hacha representa el poder de Dios en nuestra vida. El hacha es lo que hace la obra. Sin el hacha, nomás vamos a estar fingiendo. Cristo dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican.